32 minutos pasan de las 12 de la mañana. Muy buenos días en este 29 de julio. Les damos la bienvenida una mañana más a su casa, a Onda Cero Zona Media. Ya lo saben, 94.4 si nos escuchan desde Tafalla y su comarca, 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y además, recuerden que pueden encontrarnos también en la red en www.ondacerozonamedia.com. Viernes 29 de julio y entramos ya directamente en el fin de semana y estamos además a punto de terminar el mes, que se nos pasa además volando, ¿no? Ya casi sin darnos cuenta este verano. Y afortunadamente, aunque el tiempo vaya pasando, todavía quedan por delante muchísimos días de verano, de calor, así que no se preocupen que todavía, como bien decimos, queda tiempo. Así que lo que nos toca a nosotros por nuestra parte pues debería ser disfrutar, ¿no?, de este tiempo y de todo lo que nos ofrecen estos meses estivales, esta temporada, que entre fiestas y festivales hay opciones para todos los gustos y además nosotros se lo vamos a contar después aquí en todas nuestras actividades culturales que hay preparadas para la zona. Y nos acordamos también de los tudelanos estos días, que aunque los tengamos un poquito más alejados, los tenemos en mente y sabemos que están disfrutando de sus fiestas patronales de Santa Ana, como no podía ser de otra manera, y por supuesto, más cerca de nuestra zona, también los adrianeses, que también llevan ya días de fiestas en el cuerpo en honor a las Santas Reliquias. Dentro de poco, si no me equivoco, ya mañana terminan estas fiestas y también Lodosa ha comenzado su jornada festiva hoy, que han adelantado además en el calendario las fiestas de este año, y también después contaremos esos actos que hay preparados para estos días y que van a durar además esas fiestas hasta el próximo miércoles, así que bueno, días completos para todos aquellos que se quieran acercar a estas localidades para disfrutar de las fiestas, por supuesto. Y hablábamos además de los festivales de verano, que no los dejamos aparte, y uno de ellos, probablemente de los más conocidos en Navarra y que ustedes también saben de qué vamos a hablar, sea el del Teatro Clásico de Olite, porque además ha comenzado ya y lo hemos contado también aquí en nuestros micrófonos. Y este fin de semana tienen organizadas varias representaciones en localizaciones además diferentes y en el que se acuden van a poder ver obras de lujo, se lo decimos de verdad, así que merece muchísimo la pena acercarse a esta localidad estos días para disfrutar de este teatro clásico. Después, además, nosotros les vamos a dar más detalles, pero que sepan que hoy vamos a tener un invitado muy especial entre nosotros y nos va a contar qué es lo que vamos a poder ver esta noche en Olite. Bueno, y a estas alturas ya habrán notado que hoy no les saluda Paula Mayallo y bueno, no se preocupen que lo hará a partir del martes, que es cuando se reincorporará y la tendremos aquí otra vez en nuestros estudios de vuelta. De momento nosotros le mandamos un abrazo enorme y esperamos que vuelva pronto, por supuesto, pero no queríamos dejar el programa sin representación falcesina, así que por ello nos vamos a ir hasta Falces en unos minutos, en nuestra segunda parte del programa, porque a eso de las 2:45 vamos a hablar con el alcalde de la localidad, con Valentín García, ya lo saben también ustedes porque es un habitual en nuestros micrófonos. ¿Y por qué vamos a hablar con él? Bueno, pues muy sencillo, ya también se lo hemos contado estos días atrás, pero es que este próximo domingo se va a celebrar el Día del Ajo, una jornada muy especial y muy importante en este municipio, y queríamos que el alcalde también nos diera todos los detalles para poder saber qué es lo que nos espera en la localidad de Falces ese domingo. Y como comentaba también, pues hace nada, tenemos en nuestro programa a otro gran invitado. Hoy hablamos de Eduardo Vasco, que es director de la obra que se va a representar esta noche en Olite y que no es otra que Ricardo III, una obra de Shakespeare. Es un regalo para todos los que acudan hoy a la cava disfrutar de ese homenaje que se le hace al escritor británico, y Eduardo Vasco nos va a contar de primera mano cómo han trabajado en la compañía, en su compañía Noviembre, para acercarse a este clásico. Bueno, pues ya ven que hemos avanzado ya en esas primeras notas culturales que les queríamos dar, ese teatro clásico y también Falces con el Día del Ajo el próximo domingo, pero no se preocupen porque después les vamos a ir contando más actividades de las que ustedes van a poder disfrutar. Así que nosotros vamos a ir ya avanzando en lo que nos concierne, en lo que nos toca, y les recordamos que como cada día en breves vamos a conocer la previsión meteorológica, también, por supuesto, nos remontaremos en el tiempo para hacer un repaso a las efemérides de este viernes. Y antes de cerrar la primera media hora del programa, también vamos a hablar de esa noticia destacada del día. Por supuesto, seguiremos con toda la información local, con las noticias de nuestra zona media, después hacia la una y más tarde, hacia la una y media, va a ser el turno de esas dos entrevistas que ya les adelantábamos y que vamos a abordar este viernes. Todo esto se lo vamos a contar en unos minutos, así que nosotros cogemos fuerza y vamos a hacer primero un pequeño parón, ya les decimos, como siempre, muy breve, para escuchar a nuestros anunciantes y volvemos ahora mismo. El Centro de Fisioterapia y Osteopatía Cinesia incorpora nuevas especialidades y tratamientos. Tenemos servicio de fisioterapia ginecológica encaminada a la preparación del parto, posparto y pérdidas de orina dirigido por una fisioterapeuta especializada. Hacemos tratamiento de tendinopatías mediante técnica epiecoguiada. Tratamos lesiones como fascitis, epicondilitis y espolones. Y hacemos también seguimiento de lesiones musculoesqueléticas mediante ecografía. Pide tu cita en el 948 75 50 80. Conócenos en www.cinesia.es.
Los días 30 y 31 de julio en Mendavia, 14ª Feria de Denominaciones y Calidad.
El sábado, talleres de cocina y espectáculo itinerante con pirotecnia a las 9 y media de la noche. Y el domingo, feria de artesanía y gastronomía, concurso de pinchos, degustaciones.
Conoce los productos de calidad de Mendavia. Vino, cava, pimientos, aceite, alcachofas, espárragos, hasta 11 denominaciones de origen.
Lo mejor de Mendavia este fin de semana en la Feria de Denominaciones y Calidad.
Culturefest 16.1 en Tarazona. Festival de música alternativa e independiente. 5 y 6 de agosto, viernes y sábado, música independiente, cine, arte y más. Con un completísimo cartel. Habitación Roja, León Benavente, Corizona, Stachenko y muchos más. Como las gafas de May, los Walkers de Flamingos. Más de 30 bandas y DJs y muchas actividades en la ciudad de Tarazona en torno al festival. Compra ya tu entrada desde solo 30 euros en la web del festival www.culturefest.es. Culturefest 16.1 en Tarazona. Ven a vivir un fin de semana único.
Olague. Especialistas en decoración y en la reforma integral de tu hogar. Patrocina El Tiempo.
Pues vamos ya con esa previsión meteorológica que nos espera para hoy también para el fin de semana, porque hoy viernes 29 de julio hemos amanecido con cielos muy despejados en la zona media de Navarra. Sin embargo, parece que existe probabilidad de precipitaciones de hasta un 25% en Peralta y de un 40% en Tafalla, sobre todo durante las horas de la tarde. Aún así, el calor sigue presente porque el termómetro va a marcar los 34 grados de máxima en la ciudad de Cidacos y 36 en Peralta, mientras que la mínima se sigue va a situar en los 16 grados en ambas localidades. Y en cuanto al fin de semana, mañana sábado, la situación se presenta parecida porque también hay riesgo de lluvias con un 30% de probabilidades en Peralta y 35% en la ciudad de Cidacos. Por su parte, las temperaturas van en aumento, tanto en las máximas, que se van a situar en los 36 grados en Tafalla y en los 38 en Peralta, como en las mínimas, ya que el mercurio llegará a los 19 grados en ambos municipios. Sin embargo, para el domingo, caída radical de las temperaturas. No va a hacer frío, evidentemente, estamos en verano, pero van a descender 10 grados en las máximas, llegando a los 28 en Peralta y marcando los 26 grados en la ciudad de Cidacos. En cuanto a las mínimas, volvemos a los 16 grados en esta localidad y a los 18 en Peralta. Y además, de cara a la tarde del domingo, habrá riesgo de probabilidad de precipitaciones en esta localidad de hasta un 30% y del 25% en Tafalla.
En Tafalla, Olague. Conoce nuestro nuevo espacio de decoración integral. Cocinas, vestidores, armarios empotrados y baños con las últimas tendencias y los materiales más actuales. Y para tu comodidad te ofrecemos la forma de pago que mejor se adapte a tus necesidades. Olague es además distribuidor exclusivo porcelanosa para la zona media. Visítanos en olague.es o en tiendaolague.es, donde encontrarás atención más de 26.500 artículos para comprar online. Te esperamos en el polígono Fuente del Rey o llámanos al 948-700-780.
Si trabajas en el campo o eres amante de la naturaleza, escucha a Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan.
Pues a todos aquellos agricultores o ganaderos que están realizando sus tareas, les espera una horita en la que vamos a hablar de campo, de naturaleza, de caza.
Y una segunda consulta nos dice, soy ganadero de vacuno de carne, ¿puedo conseguir algún tipo de ayuda para mis vacas?
Sí, los ganaderos...
Vamos a hacer un recorrido por los cultivos de temporada. ¿Cuáles son los protagonistas de nuestros campos ahora mismo?
Pues mira, actualmente tenemos...
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
En verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Abrimos ya capítulo nuevo de efemérides para este 29 de julio y lo hacemos comenzando en París, porque tal día como hoy, en 1836 se inauguraba en la capital francesa el Arco del Triunfo, nada más y nada menos que 30 años después de que se pusiera la primera piedra. Fue Napoleón Bonaparte el que hizo que se levantara este monumento después de su triunfo en la batalla de Austerlitz y es probablemente el Arco del Triunfo más famoso del mundo. En la piedra además están grabados los nombres de muchos revolucionarios y militares franceses y están subrayados aquellos que murieron en aquella batalla. Y por otra parte, ese mismo año, el 29 de julio de 1836, se suprimía en nuestro país el diezmo católico, las primicias y demás prestaciones de este estilo. Y sin embargo, en cuanto empezó la Primera Guerra Carlista, volvieron a hacerse presentes las necesidades económicas en España. Y en 1841 nacía la contribución de culto y clero, lo que hizo que hubiera que volver a pagar a la Iglesia, aunque fuera con otro nombre. Y de España nos vamos a Irlanda, porque este día, el 29 de julio, comenzaba la revolución de 1848 en Tipperary. Una revolución que enfrentó a irlandeses contra británicos y fracasaron los de la Isla Esmeralda y comenzaba entonces la gran hambruna irlandesa. Hubo gran escasez de patata, alimento básico y sobre todo en esa tierra, y los irlandeses, aunque hubiera buena cosecha de trigo en aquella época, no pudieron acceder a los campos para comer porque eran territorio británico. Esto supuso que la población irlandesa disminuyera hasta en 2 millones de personas y que durante décadas siguiera ese descenso que todavía a día de hoy se nota. Tema más alegre, el que nos toca ahora, porque en 1907 el coronel británico Robert Baden-Powell fundaba tal día como hoy los Boy Scouts en el condado de Dorset y lo hacía para combatir la violencia entre jóvenes que se había desatado en Reino Unido a finales del siglo XIX y principios del XX y en ese primer campamento participaron 20 personas. Luego fue mejorando y a día de hoy esta organización cuenta con 40 millones de miembros distribuidos en 165 países. Y siguiendo en Reino Unido, el 29 de julio de 1948 se inauguraba en Londres los primeros Juegos Olímpicos después de que se interrumpieran por el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fueron los primeros tras 12 años de parón y en ellos participaron 4.104 personas de 59 países. Se conocen además esos Juegos como los Juegos de la Austeridad y es que el momento tampoco pedía otra cosa porque Londres todavía estaba en fase de reconstrucción tras los bombardeos de la guerra. Y no nos vamos lejos, de hecho seguimos en Londres porque en esta ciudad se publicaba por primera vez La Comunidad del Anillo, la primera parte del Señor de los Anillos que veía la luz el 29 de julio de 1954 de la mano evidentemente de Tolkien. Tuvo críticas muy variadas ese libro, pero mejores de las que se esperaba el propio autor y de hecho en la segunda parte la publicó el mismo año. A día de hoy esta saga sigue siendo por supuesto un referente en todo el mundo literario. Y también ciencia ficción parecía Italia durante un tiempo después de que naciera Mussolini. El dictador nacía tal día como hoy, en 1883, y se hacía con el control de su país, ayudado por la Alemania nazi, de 1922 a 1945, año en el que fue fusilado. Y ahora nos toca remontarnos hasta 1890, porque tal día como hoy fallecía el pintor Vincent van Gogh, que el artista de los Países Bajos moría en Francia a los 37 años. En su corta vida, sin embargo, trabajó en cerca de 900 cuadros y más de 1.600 dibujos, casi nada. Fue autodidacta Van Gogh y, aunque a día de hoy se le reconozca como uno de los artistas más señalados e importantes del postimpresionismo, lo cierto es que en su día no tuvo el mismo peso. Muchos misterios rodean la figura de este artista, cierto es, ya que su enfermedad mental, pues tal vez se especule, ¿no? Con él a su alrededor, se dice que se le hizo cortarse la oreja esa enfermedad y ha despertado grandes incógnitas a su alrededor. Moría después de un disparo de bala, que todavía no se sabe si fue voluntario o involuntario, pero lo que cala es su obra y los expertos aseguran que jamás pintó en sus brotes de enfermedad y que dicen, de hecho, que todo su trabajo está pensado y repensado. Y ahora, bueno, de un artista nos vamos a otro. En este caso hablamos de un grande del séptimo arte. Y hablamos nada más y nada menos de la figura de Luis Buñuel, cineasta que además fallecía en 1983 en México, tras la Guerra Civil Española y posguerra. Lo hacía con 83 años, dejando un legado de hasta 32 películas a sus espaldas. Y tal vez sea Un perro andaluz la cinta que más peso ha tenido durante su historia y que se considera además la película referente del surrealismo. Sin duda, el cortometraje yo creo que no deja indiferente a nadie, porque tela. Y ya para cerrar nuestro capítulo de efemérides, les damos un dato curioso, y es que hoy se celebra el Día Internacional del Tigre. Y se hace con todo el sentido del mundo, ¿eh? Porque en solo 100 años se ha perdido el 97% de los tigres salvajes que existían, por lo que se toma este día como el indicado para concienciar sobre la necesidad de la conservación de este animal.
Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. Rocío,
hola.
¿Qué edad tienes?
9 años.
¿Tú tienes mascota?
Un gato.
Primera pregunta, Rocío, dime 3 razas de perro.
Caniche.
Hay caniche negro. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos acercamos a la 1:10 de la mañana y es tiempo ya de conocer nuestra noticia del día.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, 429 personas afectadas por hepatitis C ya han sido tratadas en Navarra con los nuevos fármacos antivirales desde marzo de 2015, en el que comenzó ese Plan Nacional para el Abordaje de la Enfermedad hasta abril de este año. Se trata de pacientes encuadrados en los grupos prioritarios recomendados por el citado plan que reciben el tratamiento indicado por los especialistas sin restricción administrativa alguna. Los criterios para la prescripción de dichos fármacos son fibrosis hepática avanzada en fase 2, fase 4, pacientes con coinfección con VIH, manifestaciones extrahepáticas relevantes, lista de espera de trasplante hepático, trasplantados hepáticos con recidiva de la infección, también trasplantados no hepáticos con una hepatitis C, pacientes con fatiga debilitante, individuos con riesgo elevado de transmisión de la infección y también mujeres en edad fértil con deseo de embarazo. El Departamento de Salud estima que para finales de 2017 otras 425 personas se van a beneficiar de la aplicación de estos nuevos tratamientos y de ellas 294 corresponden a pacientes coinfectados con VIH. En total existen 4.495 personas con anticuerpos de la enfermedad y de ellos 2.233 han tenido en algún momento carga viral detectable. Y esto significa que realmente han sido infectados por el virus. En aproximadamente un tercio de estos últimos casos, la carga viral se ha negativizado, logrando además la curación. Y 2 de cada 3 remisiones se han debido al tratamiento, bien con los fármacos tradicionales o con los nuevos antivirales, y el resto de remisiones han sido además espontáneas. Hablamos en concreto ahora de la hepatitis C, que es una enfermedad hepática causada por un virus del que se conocen 7 genotipos y al menos 67 subtipos distintos. Por lo general, la infección aguda es asintomática y entre un 15 y un 45% de esas personas infectadas eliminan el virus espontáneamente en un plazo de 6 meses. El 55 hasta el 85% restante desarrollará la infección crónica. Así que ante el problema de salud que supone, en enero de 2015 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó la decisión de elaborar un plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C para cuantificar la magnitud del problema y describir las características epidemiológicas y determinar los parámetros clínicos de los pacientes subsidiarios de este tratamiento y su seguimiento, por supuesto, así como garantizar el acceso a los nuevos retrovirales en condiciones de equidad, prevenir también nuevos contagios y promover el diagnóstico precoz en poblaciones de riesgo. Por su parte, el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, en colaboración con los servicios clínicos y de farmacia del Servicio Navarro de Salud, está realizando ahora un completo estudio epidemiológico de la situación de la infección en nuestra comunidad foral y del impacto de los tratamientos. Los resultados provisionales indican que a diciembre de 2015, como decíamos, residían en Navarra 4.495 personas. Eso supone un 7,3 por 1.000 habitantes, de los que se han identificado anticuerpos de virus de hepatitis C, lo que indica que han estado en contacto con el virus. Y por otra parte, se prevé que la prevalencia real de pacientes con anticuerpos será superior y se situará en torno al 11 por 1.000 habitantes, ya que se estima que al menos un 27% de los casos el paciente desconoce la existencia de la enfermedad.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Todo sobre las mascotas con Carlos Rodríguez.
Por desgracia, uno de los animalitos que tuvimos que intervenir estaba muy malito y falleció. Y al día siguiente, con toda la pena y todo el dolor, aparecieron los dos propietarios y venían a hacer una donación importante para ayudar a los perritos que les hiciera falta. Rocío,
hola.
¿Qué edad tienes?
9 años.
¿Tú tienes mascota?
Un gato.
Primera pregunta, Rocío, dime 3 razas de perro.
Caniche.
Hay caniche negro. Los sábados y domingos a las 3 de la tarde, como el perro y el gato.
Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Este verano disfruta de las madrugadas de los fines de semana en nuestra terraza. Descubre otra forma de afrontar la vida a través de experiencias que te sorprenderán. Comparte una noche con personas que dedican su vida a construir un mundo mejor. Sorpréndete con el lado más humano de rostros muy conocidos. Además, te invitamos a viajar en el tiempo y revivir los momentos que han marcado la historia de nuestro país. Visitaremos los museos más interesantes de España y mucho más. Sábados y domingos desde la 1 de la madrugada, ven a la terraza de Alicia Llop y Javier Mendigacha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, vamos llegando al final de nuestra primera media hora de programa, antes de dejarles con el avance informativo con nuestros compañeros de Onda Cero Madrid, para contarles que hoy, 29 de julio, se estrena la película Zipi Zape y la Isla del Capitán, que además está interpretada por el grupo Furious Monkey House. Así que la película, que además está protagonizada por Elena Anaya y también los jóvenes Teo Planel y Tony Gómez, que además van a dar vida a esos dos traviesos mellizos en esta nueva entrega, la van a poder ver, como bien decimos, este viernes 29 de julio. Junto a estos actores, la nueva pandilla la forman Iria Castellano, Máximo Pastor y Ana Blanco de Córdoba. Además, completan el reparto actores, entre otros, como Fermí Reixac, Jorge Bost, Carolina La Pausa y también Juan Codina. Así que la banda sonora de la película, además, ha sido interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bilbao y esta película ha sido seleccionada también por el Festival Internacional de Cine de Gifoni. Este festival, que se ha celebrado recientemente, del 18 al 24 de julio, es uno de los certámenes dedicados al cine infantil y juvenil más importantes de Europa. Este año ha seleccionado 104 películas que van a ser vistas por un jurado compuesto, que han sido vistas por ese jurado, compuesto por más de 4.000 jóvenes de 50 países diferentes. Zipi Zape y el Club de la Canica fue galardonada en 2014 con el premio a la mejor película en dicho festival y ahora, como bien saben, se ha podido ver Zipi Zape y la Isla del Capitán. Escuchamos el tráiler.
La dueña de la casa, la señorita Pam, bajará en un momento a recibirles. Soberbio.
Si leyeras algún libro lo sabrías. Capitán Nemo
Jekyll y Mr. Hyde, Peter Pan, Alan Quatermain, Sherlock Holmes y el hombre invisible. Ah, y el del cuadro, el Capitán Garfio. Todos grandes personajes de la literatura.
Menudo rollo. Es todo como muy peculiar, ¿no?
Esta señorita Pam tiene una biblioteca impresionante.
Pues espera a ver el resto de mis colecciones, querido. Bien hallados todos. Soy Pamela, o como todos me conocen en este pequeño universo, la señorita Pam. Encantada. Acaba de contarme Jaime la terrible noticia. Qué desgracia, perdidos en ese sitio a donde ir.
Al principio no.
Pero afortunadamente aquí estoy yo para rescatar a esta feliz familia. ¿Quién choca?
Como les decíamos, una película que todos los más pequeños de la casa y los no tan pequeños también van a poder disfrutar desde hoy en los cines, desde este 29 de julio, porque ya se estrena Zip y Zape, como bien les contábamos. Ahora nosotros, antes de dar paso a nuestros compañeros de Onda Cero Madrid para conocer toda la información a nivel nacional e internacional, les dejamos con Solomon Burke y Cry to Me.
Don't you feel like I'm crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on.
Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, serán los primeros con los que va a contactar Mariano Rajoy. Les va a llamar hoy mismo para reanudar las negociaciones de cara a la investidura una vez aceptado el encargo del rey. El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha instado a Sánchez a que no espere a que Rajoy desvele si se presentará o no finalmente a la investidura. Congreso Victoria del Baño.
A pesar de la elección de Mariano Rajoy como candidato, Alberto Garzón no se rinde en su intención de plantear un gobierno de izquierdas alternativo e invita a los socialistas a hacer lo mismo. Insiste Garzón en la idea de que haya investidura o no, Pedro Sánchez debería ponerse a trabajar ya con aquellas fuerzas políticas simpatizantes.
Por eso invitamos al Partido Socialista a que no se resigne, a que no se resigne a que el partido político más corrupto de la Unión Europea siga gobernando, a que no se resignen a ser oposición y que por lo tanto aproveche cualquier oportunidad para empezar a negociar. No es necesario que esperemos a la investidura hipotética de Mariano Rajoy para que el Partido Socialista pueda mantener contactos con otras fuerzas para adelantar tiempo, para ganar tiempo.
Por cierto, Garzón cree que Mariano Rajoy debe presentarse a la investidura y consensuar la fecha con la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Si no, dice, estaría rompiendo los procedimientos que marca la Constitución.
A las 2:30 de la tarde, el Lehendakari Íñigo Urkullu dará a conocer la fecha de las elecciones vascas y esa misma fecha podrían celebrarse las autonómicas gallegas. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que le gustaría que ambas citas electorales coincidieran.
Yo creo que Lehendakari...
Creo que el Lehendakari tiene que ejercer sus competencias y el presidente de la Xunta ejercer las suyas.
Creo que, nos gustaría...
Creo que a los dos nos gustaría coincidir, pero la competencia es indelegable y le corresponde al Lehendakari y al presidente de la Xunta definir una fecha, escuchado el gobierno vasco y el gobierno gallego.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha decretado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Granados, en una de las piezas separadas del caso Púnica, la del chivatazo de Diana Rodríguez.
Sí, el chivatazo que supuestamente le dieron a Francisco Granados dos guardias civiles cuando su amigo y socio David Marjaliza estaba siendo investigado por la UCO. El juez Eloy Velasco ha decretado la apertura de juicio oral contra el que fuera secretario general del Partido Popular de Madrid y dos agentes que le pusieron sobre la pista. A ambos se les imputa de un delito de revelación de secretos, una causa en la que Granados también ha sido citado por aprovecharse de esa información. El que de momento queda fuera de la investigación es el propio Marjaliza, pese a haber confesado que quemó los documentos que le incriminaban.
Mejores noticias para el concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, y otros tres activistas del Patio Maravillas han sido absueltos del delito de usurpación del que se les acusaba. Onda Cero Madrid, Victoria Verdier.
Según la sentencia, no está acreditado que los cuatro investigados por la usurpación del edificio de la calle P de Madrid se opusieran al desalojo el 15 de septiembre de 2014, que es cuando la dueña del inmueble se personó para exigir su marcha. No se puede identificar a las personas que estaban asomadas al balcón del Patio Maravillas aquel día. Es una de las razones que han llevado al juez a absolver a los cuatro activistas, entre ellos al concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, que negó en todo momento su participación en la ocupación. Además, la acusación retiró los cargos durante el juicio. El fiscal pedía para cada uno de los acusados 6 meses de multa, razón de 10 euros diarios, 18.000 euros. Contra la resolución cabe recurso de apelación en los próximos 10 días.
6 de cada 10 vehículos en España tiene algún defecto en ruedas, luces y frenos que influyen en su seguridad. Es una de las conclusiones del informe de la Fundación MAFRE publicado hoy, que es cuando se inicia la operación salida-retorno del mes de agosto. Carlos Rodríguez.
Y el otro factor que incide en el riesgo de sufrir un accidente es la antigüedad de los turismos, y es que con más de 10 años y 190.000 kilómetros se eleva hasta un 22% la posibilidad de presentar anomalías. Tampoco este tipo de utilitarios disponen, por ejemplo, de ABS o controles de estabilidad, que, como nos cuenta David García, técnico en prevención y seguridad vial de MAFRE, podría incidir también en reaccionar sin consecuencias.
La ausencia de esos sistemas de seguridad pueden provocar un accidente. O sea, no solo el mantenimiento, un vehículo viejo bien mantenido puede ser seguro, pero incluso menos seguro que los vehículos modernos que incorporan sistemas de seguridad más avanzados.
Los utilitarios que presentan menos fallos se encuentran en Baleares, Cataluña y Andalucía, en la zona baja del ranking Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla y León.
Noticias del deporte, Mariate Hernández.
Atlético de Madrid y Tottenham se enfrentan en un partido amistoso en tierras australianas. Va a comenzar la segunda parte. Los rojiblancos ganan 1-0 con gol de Godín en el minuto 39. El defensa del Valencia, Mustafi, se reincorpora esta tarde al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna y se unirá a la expedición valencianista el domingo en Inglaterra, a donde el equipo llegará ese mismo día procedente de Finlandia. La prensa germana habla de una importante oferta del Arsenal por el central alemán. El Alavés ha fichado a Alexis Ruano como nuevo jugador del equipo albiazul. El malagueño ex central del Getafe llega a Vitoria tras disputar la última temporada en el Besiktas turco. El capitán de la selección alemana es Vestager, ha anunciado su retirada del conjunto que dirige Joachim Löw, y el club baloncesto Sevilla ha presentado como nuevo entrenador del equipo a Zan Tabak.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con Elena Gijón, también en la web OndaCero.es.
En julio las noches de los fines de semana se llenan de historias para compartir, cercanas o lejanas, con nombre propio o anónimas, pero todas con la magia del verano.
Es periodista, es escritor, pero sobre todo Nacho es reportero. Y sus historias son duras, lo llevan a lugares del mundo incómodos de visitar. Hoy Chernóbil y el drama... Twitter es el auténtico termómetro de lo que interesa en España en este siglo en el que vivimos, así que sus trending topics van a ser nuestro material primer alto en el camino para comentar aquello de lo que ha hablado España. Pues cada semana lecturas y viaje. Y yo iré poniendo banda sonora. Nos vamos a Viena.
Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 8, haz un alto en el camino con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. tu sintonía en la onda.
Minutos de la tarde, ya estamos aquí de vuelta, así que les damos la bienvenida si ustedes se incorporan ahora a Onda Cero Zona Media. 94.4 si nos sintonizan desde Tafalla y su comarca, 101.1 si lo hacen desde Peralta. Y no nos cansamos de decirles que también nos encuentran, si lo prefieren, a través de la red en www.ondacerozonamedia.com. Algo más de 50 minutos nos quedan todavía por delante. Ya saben que vamos a estar con todos ustedes hasta las 2 de la tarde y en este tiempo vamos a conocer las noticias de nuestra zona media. También después les daremos una serie de avisos y cultura, por supuesto, que además hay muchísimas actividades organizadas para estos próximos días y sobre todo de cara al fin de semana que ya lo estamos rozando. Por supuesto, nos acordamos de ese día del ajo en Falces, que además de decirles horarios y actos, vamos también a tener en el programa a Valentín García, el alcalde de la localidad, ya lo saben. Él nos va a acercar a esa jornada de primera mano para que no nos dejemos nada en el tintero y antes tendremos también el gusto de hablar con Eduardo Vasco, que es director, como bien les hemos comentado al principio de nuestro programa, de la obra que se va a representar hoy, este viernes, en Olite para homenajear a Shakespeare en ese festival de teatro clásico que organiza esta localidad. Noviembre Teatro, la compañía, va a llevar esta noche a las tablas de los escenarios nada más y nada menos que la obra de Shakespeare, Ricardo III. Así que todo un lujo para todos aquellos que puedan acercarse hasta la localidad de Olite para ver esa obra. Así que ya lo ven, todo esto nos espera después de este descanso breve que vamos a hacer ahora para escuchar a nuestros anunciantes. Pero ya les decimos siempre, ¿eh? Les tenemos prohibido alejarse mucho porque volvemos ya.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
¿Necesitas renovar tu maquinaria agrícola? Tenemos la solución. En Talleres Divasón encontrarás en nuestra exposición sembradoras monograno Mascar, pulverizadores Hardy, remolques herreros, arados Castillón, preparadores Llorente, abonadoras Bocvalle y gradas rotativas Frandent. Además, tenemos taller de reparación y ferretería agrícola. Encuéntranos en el Polígono Industrial La Nava, entre Olite y Tafalla, calle F número 15 o en el teléfono 948-0493-76. Además, visita nuestra web www.talleresdivasón.com. Talleres Divasón, tu taller de confianza.
Si encontrar a tu hijo entre los trastos de su cuarto es más duro que los abdominales del vecino del quinto, ven a Muebles Garrido Decoración de Global Deco y descubre nuestras ofertas especiales. Además, ahora con la compra de un dormitorio juvenil te llevas gratis el colchón. Y con lo que te ahorras, podrás mandar a tu marido al gimnasio.
Garrido Decoración, Marcilla.
Este verano, refréscate en Senda Viva.
Del 1 de julio al 4 de septiembre, de 11 a 23 horas, disfruta en familia al máximo mojándote en las atracciones acuáticas. Vive 1000 aventuras dando la vuelta al mundo en 80 días, viajando en globo o paseando en elefante por el Taj Mahal. Y conoce más de 800 animales de los 5 continentes. Más información en sendaviva.com.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Ana Perda Salvatierra.
Pasan de la una y es tiempo ya para abrir capítulo informativo. Sobre todo nos centramos ahora en sucesos, porque un incendio declarado ayer en Mendigorría ha quemado 5 hectáreas de rastrojo y pinar en un paraje próximo a la ermita de Nuestra Señora de Andión. El aviso llegaba a Sos Navarra a las 12 del mediodía de ayer y hasta el lugar acudieron 30 efectivos de los parques de bomberos de Pamplona, Estella y Tafalla, así como también 2 helicópteros y el avión de carga en tierra cedido por el Ministerio. A las 2 de la tarde el incendio ya estaba controlado y se estaban realizando las labores de remate. Por otro lado, hablamos ahora de La Raga, porque el juzgado de lo penal número 1 de Pamplona ha condenado a 2 hombres a la pena de 4 meses y 15 días de cárcel como responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otros de lesiones por imprudencia. Los acusados también deberán pagar una multa de 1.080 euros. Se consideran hechos probados por conformidad de las partes que la víctima, un operario de la empresa de construcciones El Dorre, se encontraba trabajando el 8 de mayo de 2012 en la construcción de una vivienda unifamiliar en la localidad navarra de La Raga cuando se cayó de la terraza que estaba construyendo desde una altura de unos 3,5 metros. El accidente se produjo debido al incumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo por parte del propietario de la empresa y el encargado también en materia de seguridad y salud. El suceso, que dejó secuelas en el trabajador afectado, le provocó numerosas lesiones por las que estuvo además 9 días hospitalizado y 194 en tratamiento médico, de los cuales 164 permaneció incapacitado para la realización de sus actividades habituales. La titular del juzgado de lo penal número 1 de Pamplona, como decíamos, considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con un delito de lesiones y acuerda sustituir los 4 meses y medio de prisión por otra multa de 2.160 euros. Cambiamos de asunto porque el director gerente de Euskarabidea, el Instituto Navarro del Euskera, ha resuelto la convocatoria de ayudas a prensa escrita, radios y medios de comunicación online para 2016, dotada con 290.000 euros. Los importes de las ayudas oscilan entre los 757 y los más de 56.800 euros. Más concretamente, la mayor cuantía ha ido destinada a las revistas locales editadas íntegramente en euskera con 120.000 euros y 10 publicaciones que han resultado subvencionadas. Seguidamente son las emisoras de radio que emiten en euskera los medios de comunicación que mayores ayudas han recibido, entre ellos los de Pamplona y también de Baztán y Bidasoa, y por su parte unos 36.000 euros adicionales van a parar a las emisoras municipales. Finalmente también recibirán ayuda para su fomento del euskera o por su fomento del euskera los diarios Berria y también Diario de Noticias, las revistas no euskaldunes como Periódico Universitario, Mendizut y también Merinda de Tafalla, que se reparten unos 20.000 euros entre las 3 publicaciones, y por otro lado también 7 medios digitales reciben en conjunto otros 15.000 euros para fomentar o por fomentar la lengua vasca entre sus seguidores. La convocatoria no prevé ahora ayudas para las televisiones navarras, que pueden optar a otras convocatorias de ayudas a la producción audiovisual gestionada también por el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales y que contempla además en sus bases ayudas específicas para el fomento del euskera en la parrilla televisiva foral. Estas ayudas no se convocaban desde el año 2011. nos situamos ahora en Marcilla, en el parque junto a la residencia de ancianos, que va a llevar el nombre de la fundadora del convento de las monjas. Así, no va a denominarse Plaza de la Libertad, que era lo que los socialistas pidieron en una moción planteada para recordar ese 80 aniversario de la Guerra Civil Española. Por tanto, el alcalde de la localidad, Mario Favo, ha explicado que se ha decidido así porque ya existía un compromiso con el alcalde anterior, con José María Bárzuza, en el que acordaban que se homenajearía al convento con el nombre de una calle o bien de un parque. Según informa el medio digital Ahora Zona Media, el portavoz socialista Juan Carlos Pejenaute, su grupo se ha quedado sorprendido porque UPN conocía la moción con tiempo y no había mencionado que el parque ya tuviera designado un nombre o asignado un nombre. A los socialistas no les parece que esa sea una contestación por parte de los regionalistas y añadía Pejenaute que una serie de vecinos con familiares fusilados se fueron emocionados del pleno y con mucha rabia ante la respuesta. Por parte del alcalde, por Mario Favo, que aseguraba que ha votado en contra de la moción porque el nombre de la plaza ya estaba decidido, como habíamos comentado, y que están dispuestos a sentarse a hablar para buscar un lugar al nombre de Plaza de la Libertad. Hablamos ahora de cultura en Tafalla, porque casi 40 artistas han expuesto sus obras en la exposición Pintura Tafallesa, que se inauguró ayer en el Centro Cultural Tafalla Culturgunea. Son obras variadas en estilo y también en color, lo que deja además patente la diversidad tafallesa. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 11 de septiembre y el horario para poder visitarla será de lunes a sábado desde las 7 hasta las 9 de la noche y también los domingos y festivos desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. También tenemos que recordar que la segunda quincena de agosto va a permanecer cerrada. Festiva y de verano para hablar ahora de las fiestas de San Adrián, porque según informan nuestros compañeros de Diario de Navarra, el toro de agua de esta localidad de San Adrián cumple 20 años durante estas fiestas, según explicaba además Fernando Ayó Celorrio, que es integrante de la cuadrilla del Moco, un grupo formado por 13 amigos y sus familias que idearon el toro de agua en 1994 para entretener a sus hijos, que eran 23 niños entre los 7 y los 15 años, en las inmediaciones del Paseo del Ebro, donde además tienen la bajera. El mecanismo atrajo enseguida a muchos más niños y el éxito fue tal que el Ayuntamiento decidió incluir el Toro del Agua en la programación oficial. Este año, Eneco Navarro Medrano, de 28 años, que era además uno de esos 23 niños, de los hijos del Moco, que corría ante el Toro de Agua, está recopilando información, textos y fotografías para preparar una animación, por una parte, y también un vídeo que va a colgar en su propio canal de YouTube, Navarro Anim. Seguimos hablando de esas fiestas de San Adrián que ya van tocando a su fin y desde la localidad los vecinos reconocen la labor de la comparsa de gigantes que a diario ha participado en todos los actos más destacados de estas fiestas. El grupo, que está formado por 15 integrantes, lleva en activo algo más de 10 años y estas jornadas festivas han bailado los gigantes pese al calor. Para reconocer su trabajo este año se ha homenajeado también a dos mujeres que forman parte de esa comparsa. Ellas son Susana Lobo Lobsanz, Susana Lobsanz, vamos a decirlo bien, y también Sandra Herrero Herce. Este grupo ya consolidado asegura que disfrutan mucho pese a las jornadas intensivas que tienen que hacer, y ahora, entre el Día del Niño y también el cierre de fiestas, los gigantes volverán a salir a la calle para bailar con ganas y fuerzas antes de despedirse hasta el año siguiente. Hoy, por otro lado, Día del Niño, es penúltimo día de fiestas y será el alumno de cuarto del colegio Alfonso X el Sabio, Adrián Alcalde, el que vaya a asumir el papel del primer edil de la localidad. Y más fiestas también en Lodosa, estas fiestas porque ya las han adelantado un día en el calendario, disculpen, y así desde este mediodía la comparsa de gigantes ha prendido la mecha para anunciar estas jornadas de alegría y fiesta. Los vecinos de Lodosa celebran estas fiestas en honor a San Emeterio y Celedonio y se van a alargar hasta el próximo miércoles. El ayuntamiento ha decidido adelantar las fiestas después de haber hecho una consulta popular. Así este año, como bien decimos, Lodosa va a poder disfrutar de un fin de semana completo de celebraciones. La banda de música se está encargando desde que han estallado las fiestas de poner la nota musical y también estará presente durante el Reaurriago a partir de las 6:30 de esta tarde. Además, esta noche va a participar en las fiestas la charanga local Aburrecalles. Y por otro lado, el programa de este año incorpora en Lodosa la actuación del grupo de danzaris del municipio, así como los de Sartaguda y también los de Sesma. Será en el paseo a partir de las 8:15 de la tarde, mañana sábado. Y también hay cambios en el Día del Niño, ya que el encierro matutino tendrá varias pasadas y por la tarde los más pequeños y la corporación infantil no van a subir hasta la Plaza de Toros como se ha hecho otros años, sino que esta vez van a disfrutar de diferentes actividades organizadas para ellos en esa zona, en la zona del paseo. Por otra parte, los jóvenes y adultos podrán asistir además a ese partido de pelota a mano en el frontón municipal.
Las tardes de Arturo Téllez, Gelo en verano.
Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad, entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en 4 dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido.
Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Téllez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En julio las noches de los fines de semana se llenan de historias para compartir, cercanas o lejanas, con nombre propio o anónimas, pero todas con la magia del verano.
Es periodista, es escritor, pero sobre todo Nacho es reportero. Y sus historias son duras, lo llevan a lugares del mundo incómodos de visitar. Hoy Chernóbil y el drama... Twitter es el auténtico termómetro de lo que interesa en España en este siglo en el que vivimos, así que sus trending topics van a ser nuestro material primer alto en el camino para comentar aquello de lo que ha hablado España. Pues cada semana lecturas y viaje. Y yo iré poniendo banda sonora. Nos vamos a Viena.
Los sábados a las 10 de la noche y los domingos a las 8, haz un alto en el camino con Susana Pedreira. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Nos vamos acercando a la 1:30 de la tarde y antes de hablar con Valentín García, con el alcalde de la localidad de Falcés, vamos a escuchar al grupo La Raíz, que además nos visitaban en San Adrián el pasado domingo, así que les dejamos con ellos y después, como decimos, vamos a hablar primero. Antes les habíamos dicho que íbamos a hablar en primer lugar con Eduardo Vasco. Vamos a hacer un pequeño cambio entonces en esa programación. Hablaremos primero con el alcalde de la localidad de Falcés, con Valentín García, como bien decimos, y después con el director de Noviembre para esta obra de Olite que se va a representar hoy, Ricardo III, en el Teatro Clásico, en ese Festival de Teatro Clásico. Pero antes, como estamos diciendo, un poquito de música para animar este viernes.
montañas avanza, la feria ambulante que grita y que canta, alegre de cara al mundo. Y en bambalinas las lágrimas saltan, entre las sombras del público muerto, que pide a gritos un aire más fresco. Le hemos traído un invento, vinimos en una alfombra, así que súbete.
Súbete, desde aquí se ve la sangre, y los ojos del miedo en las panteras, y el discurso del papa contra el hambre, y el Edén que amuralla sus fronteras. Súbete, desde aquí se ve un enjambre, ministros, alcaldes y banderas. Tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena.
Y el trapecista gritó, como ven al faraón. Y la pintora gritó, ¿quién me ha robado el color? Todo
su condena y su dios, y ahora no queda luna llena que transforme a ese lobo dormido que habla entre suspiros, que perdió la pista a su enemigo. Atrás quedará.
Súbete, desde aquí se ve la sangre, y los ojos del miedo en las panteras, y el discurso del papa contra el hambre, y el Edén que amuralla sus fronteras. Súbete, desde aquí se ve un enjambre, alcaldes y banderas. Tenemos una alfombra que vuela y va, matándonos de pena.
Y el trapecista gritó,
como
ven al faraón. Y la pintora gritó, ¿quién me ha robado el color? Todo mi
estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, y en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, y en este circo hay niños estrellas, muertos a tiros, ahogados en favelas, ahogados en
Onda Cero Zona Media, con Ana Pérez Salvatierra.
Bueno, lo prometido es deuda y como ya les hemos dicho al principio del programa, hoy vamos a hablar con el alcalde de Falces, con Valentín García, para conocer mejor cómo se va a desarrollar el Día del Ajo que se celebra este domingo día 31 de julio. Él nos va a dar ya todos los detalles, lo hace al otro lado del teléfono que nos atiende ahora, así que le saludamos. Muy buenos días, Valentín, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Oye, muchas gracias por atendernos y vamos a hablar de ese Día del Ajo porque ya es quinta edición y se han preparado muchísimos actos, así que vamos al lío y cuéntanos con qué vamos a empezar ese Día del Ajo, porque si no me equivoco comenzamos a las 9:30 de la mañana.
Sí, pues el programa, el primer acto sería unas llenas a las 9:30 de la mañana, uh-huh, con los gaiteros de Falces, pues bueno, que nos van a... Al que no esté levantado lo van a levantar de la cama, ¿no?
Le van a animar,
sí,
ya.
Es que van a animar, sí. Y bueno, y luego ya pues hacia las 10:30 más o menos se abrirá la feria. La uh-huh. feria que cuenta este año pues con unos 40 y pico puestos. 8 de ellos son de ajos y los demás, bueno, pues de productos artesanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, para que la gente pueda venir, comprar sus ajos, etcétera, etcétera. Va a haber también una guiada por el casco antiguo de Falces. Uh-huh. ¿Qué más? Bueno, pues luego a las 12, casi digamos el acto central del día, que se va a dar el primer premio Ajo de Falces. Este año se lo vamos a dar a Luis Salcedo del restaurante Remigio de Tudela. Uh-huh. A este buen hombre pues le dieron un premio el año pasado de una receta que hizo con ajo rojo de Falces. Bueno, pues mejor persona para darle este primer premio.
Claro,
¿no?
Que sí.
Y luego también hay una obra de teatro sobre reciclaje, la Jopincho por los bares de Falces, el banda, bueno, pues, hinchables para los críos, pues un poco de todo.
Claro, no os habéis dejado nada, ¿no? Para que todo el mundo también pueda disfrutar de este día, porque además atrae a muchísima gente, no solamente los vecinos de Falces disfrutan, sino que también, ¿no?, se acercan personas de todas las localidades de alrededor.
Sí, 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 de alrededor y más que alrededor, cada año va creciendo esto, entonces, bueno, pues cosa que nos alegra, ¿no? Yo
sí,
cuando hablo con los productores de ajo, pues se ve que desde que está este día la venta de ajos es mucho más rápida que lo que era antes. Para eso es, ¿no? Para promocionar nuestro producto estrella, que es el ajo rojo de Falces, y de paso pues también promocionar nuestro pueblo.
Claro.
Este año, bueno, pues como ya contamos con el punto de información de turismo, pues se va a poner un pequeño también en la plaza, pero luego el punto de información pues va a estar también abierto y de hecho de ahí se van a salir las visitas guiadas y demás. Luego también se va a todo el que venga a la feria y se acerque al stand que a tener de turismo y rellene una pequeña ficha, pues se va a hacer un sorteo de dos orcas de ajo. Uh-huh. Entonces, pues, también es interesante.
Nos comentaba también Paula Maya, yo hace unos días que comentábamos este día con ella, decía que hay diferentes modalidades de ajos, ¿no? Y que uh-huh. este año, ella dice, he visto las orcas de ajos y ya no hay casi pequeñas, porque decía, hay pequeñas, medianas y ya grandes. Y dice, los ajos este año son ya cada vez mayores.
Sí. Bueno, eso no es por nada en especial, sino uh-huh. pues por la climatología, ¿no?
Sí, claro.
Un año se sale más grande, otro año más pequeño. Este año ha salido un ajo, vamos, hermosísimo, con unas cabezas impresionantes. Y ajo pequeño y mediano, pues ha salido muy poco, pero eso, bueno, pues es cuestión de sol, lluvia, claro, y tierra, ¿no?
Sí,
es
que no podemos decidir nosotros
sobre ello. Así.
Exactamente. Comentábamos también, ¿no?, esa evolución que decías, ¿no?, que desde que está este día atrae a muchísima gente, también la venta se incrementa, y eso es lo que queríamos comentar también contigo, ¿no?, este cambio, esta evolución, el desarrollo que se ha visto en Falces durante estos 4 años, quinto con este que se celebra el Día del Ajo.
Bueno, pues ya te digo, la evolución uh-huh. ha sido bastante buena. Yo recuerdo, pues antes la gente tenía los ajos, igual llegaba octubre, noviembre y aún no los había terminado de vender.
Sí.
Ahora es mucho más rápido. O sea, en agosto que hacemos otra feria, que es la Feria del Pilón, muchos productores ya no pueden salir porque no tienen material. Uh-huh. Entonces, bueno, pues cosa que nos alegramos, ¿no? Que se venda sea tan pronto y tan bien.
Claro que sí. Bueno, nos comentabas que no dejáis nada en el tintero porque también hay visitas guiadas, porque también hay cabida para la cultura, también hay teatro en la Plaza de los Fueros y además no nos olvidamos, por supuesto, de esa degustación de sopas de ajo que habrá a partir de las 10:30 de la mañana y también demostración y elaboración de esas orcas de ajos.
Exacto, esas cosas se me olvidaban.
No, simplemente recordarlo para...
De la sopa pues está muy bien porque a la gente le gusta mucho la sopa de ajo.
Claro, no, era más que nada para recordar, para que todo aquel que todavía diga, pues no sé si me voy a acercar, oye, pues tienes un motivo más para que vayan a Falces ese día y puedan disfrutar. Así que, Valentín, vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a Falces ese día.
Sí, por supuesto. El próximo domingo, pues a partir de las 10:30 de la mañana, esperamos a todos aquí en Falces, a los que viven cerca y a los que viven lejos. Es una buena oportunidad de comprar ajos, ¿eh? Hay que aprovecharla y aparte de comprar ajos,
de conocer
pues, bueno, pasar una mañana pues, distinta.
Eso es.
Una mañana bastante buena.
Y aquel que no conozca Falces, pues tiene también una ocasión especial para verlo y saber que este pueblo que tiene muchísima vida. Así que, Valentín García, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en nuestros micrófonos en Onda Cero Zona Media. Así que os deseamos que paséis un día muy a gusto con todos, que lo disfrutéis. Y volvemos a hablar seguramente muy pronto, que eres ya un habitual aquí en nuestros micrófonos.
Pues sí, porque ya en 15 días empiezan también las fiestas.
Las fiestas, eso es.
Aquí va todo seguido.
Nos dejamos descansar, Valentín.
No.
Pues hablaremos seguramente para esas fiestas, ¿de acuerdo?
Vale.
Un abrazo.
Muchas gracias y invitaros nuevamente a que paséis la mañana del domingo con nosotros.
Ahí estaremos. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
El próximo domingo 31 de julio, Falces celebra su quinto día del ajo. Acércate a la Plaza de los Fueros, donde podrás comprar los mejores ajos de la zona y otros productos artesanales. Disfruta de la degustación de sopas, las visitas guiadas por el casco antiguo de la localidad y el ajo pincho por los bares, entre otras actividades. Este domingo, día 31, vive en Falces el Día del Ajo.
Está de para ti, no sé. pensado en llamarte mil veces, tú sabes que sí.
Veinte minutos tenemos todavía por delante hasta las 2 de la tarde y es momento ya de hablar con Eduardo Vasco. Se lo hemos dicho al principio del programa, él es el director de la obra que se estrena hoy, bueno, se representa hoy una de las representaciones de todas las que se han hecho de esa obra de Shakespeare, de Ricardo III. Y Eduardo Vasco, como bien decimos, es el director de la representación que se va a hacer hoy en el Festival del Teatro de Teatro Clásico de Olite. Así que les saludamos ya, que si no me equivoco, está recién llegado a Olite. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días.
Muy buenos días. Aquí estoy en la Plaza de Olite.
No me equivoco, ¿no? Entonces, ¿habéis llegado hace nada?
Sí, yo he llegado hace nada, 20 minutos.
Sí. Bueno, vamos a hablar entonces, como bien comentaba, ¿no?, de esa obra que se va a representar hoy en La Cava, hoy 29 de julio, a partir de las 10:30 de la noche. Y bueno, Ricardo III tal vez no sea la obra más conocida de Shakespeare, pero sí que es una de las más ambicionadas, ¿no?, las más ambiciosas también. ¿Por qué elegisteis vosotros como compañía hacer esta obra?
Bueno, es una obra que siempre nos ha fascinado, porque tiene un personaje que yo creo que es de esos personajes, de esos malvados shakespearianos, sí, que han fascinado a todas las épocas. Y por otro lado, cuentan cosas que nos interesaban, de las que nos interesaba mucho hablar. Hablaba de cómo se llega al poder sin escrúpulos, de cómo los ciudadanos somos muchas veces, o estamos muy poco avezados para captar a ese tipo de seres que van avasallando y que destruyen todo lo que pueda a su paso de ganar poder. Y por otro lado, bueno, pues se adecuaba mucho a nuestro elenco, ¿no? Y nosotros, que somos una compañía, que ya estamos quedando pocas, es algo que valoramos mucho, la verdad.
Sí, como bien decías, ¿no?, esta obra que se escribió hace 4 siglos, la escribió Shakespeare entonces, sí que es cierto que se puede adaptar perfectamente a los tiempos que corren.
Bueno, es lo que tiene un dramaturgo tan sensacional como Shakespeare.
Sí.
Un dramaturgo que escribe obras que cuando las leemos nos recuerdan todo el tiempo a nuestra experiencia vital, a nuestra vida de ahora. Y eso es lo que hace grande. De eso se habla cuando se habla de la universidad de Shakespeare. Nosotros tenemos la suerte de que hayan, bueno, de poder tener todo su repertorio para poder montarlo, y muchas de sus obras son realmente reflejos de nuestra época, porque son reflejos de casi cualquier época.
De hecho, vosotros, si no me equivoco y si no recuerdo mal, la adaptáis, ¿no?, al siglo XX.
Sí, ya nadie hace teatro sin adaptar.
Sí, claro.
Nadie en absoluto puede hacer un Shakespeare sin adaptarlo, porque sería inviable, ¿no? Para tener la experiencia completa habría que estar al punto de la época, y eso ya creo que excede nuestras competencias.
Sí.
Pero digamos que nosotros lo que buscamos, o el proceso que seguimos, creo que casi todos los que hacemos teatro clásico en este país y en todos, es apropiarnos un poco del texto, hacerlo nuestro y contárselo a la gente a nuestra manera, ¿no? Que es un poco lo que ellos hicieron con otras historias, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de las historias que cuenta, por ejemplo, Shakespeare son historias que lo han sacado de otros graneros de historias, ¿no? Como ya sean las novelas italianas de la época, o en este caso la historia de su propio país, de
la corte, claro, sí. ¿Y cómo ha sido esa adaptación, Eduardo? ¿Has notado más complejidad tal vez que otras obras? Porque además recordamos, ¿no?, que es una obra muy compleja por su extensión, tal vez.
Sí, sí, bueno, es una obra más irregular que otras, con momentos absolutamente fascinantes, pero no es una obra tan redonda como puede ser Otelo, por ejemplo, como puede ser El Caer de Venecia, o este tipo de obras que nosotros hemos hecho en los años. Es una obra con digamos, una complejidad que tiene que ver con que el argumento va pegado a la historia, ¿no? Entonces Shakespeare trata de seguir un poco el plano histórico también, y eso complica mucho la trama. Pero nosotros hemos encontrado una manera de contársela al espectador de una manera bastante clara para que pueda disfrutarla.
Bueno, se ha descrito, y también comentábamos, ¿no?, al principio de la entrevista, a Ricardo III como un hombre malo, ¿no?, malvado. Yo no sé si esto es así, si tiene fundamento real, o si Shakespeare tal vez le dio su toque, ¿no?, más ficticio, o si realmente, oye, hay que reconocer que Ricardo III fue un mal hombre. No lo sé.
Bueno, está asociado a algunas cosas que no contemplaríamos como muy buenas, pero realmente los historiadores están demostrando en las últimas décadas que Ricardo III no era ni menos un personaje, ni mucho menos tan malo como lo pinta Shakespeare. Uh-huh. Y es un ejemplo interesante de cómo la ficción se apropia de la historia, y ahora que Ricardo III fue un gobernante sangriento y malvado, pues es algo que tenemos todos en el consciente por la ficción,
sí,
creada por Shakespeare, pero realmente la historia por lo que se está descubriendo últimamente, no dice tal cosa.
Bueno, y también hablábamos, ¿no?, de la complejidad de la obra, por supuesto, y nos gustaría también que nos acercases a la parte artística de los actores y que nos dijeses cómo ha sido la preparación de ellos.
Bueno, ten en cuenta que nosotros somos una compañía, es nuestro quinto Shakespeare. La compañía lleva mucho tiempo funcionando, ya más de 2 décadas, y en este caso, pues después de un periodo que pasamos trabajando en la Compañía Nacional de Teatro Clásico hasta el año 2011, pues la recuperación de estos últimos años fue a partir de Shakespeare. Hicimos Noche de Reyes, después hicimos Otelo, Mercader de Venecia, y ahora estamos haciendo Ricardo III, y bueno, la verdad es que digamos que nuestros actores están especializándose en la palabra shakespeariana, que yo creo que es ahora uno de nuestros fuertes, y estamos tratando de sacar partido a la dramaturgia de este autor inglés tan magnífico de una manera muy particular. Es decir, nuestro público sabe muy bien a lo que viene, sabe que viene a ver un Shakespeare hecho por nosotros, y bueno, pero a nosotros eso nos honra, la verdad.
Claro. Sí. Bueno, supongo, ¿no?, que todos los actores pues han preparado la función, como todas, con muchísima ilusión, pero también imaginamos que es, pues podríamos decir, tal vez un regalo, ¿no?, un auténtico regalo para poder representar a Ricardo III, que lo va a interpretar Arturo Querejeta.
Sí, por ejemplo, Arturo adecúa sus compromisos televisivos o cinematográficos a los trabajos que hace en la compañía. Es decir, para él, pues para un actor como él, haber interpretado 5 personajes cristianos en los últimos años, pues sinceramente es todo ya no son regalos, sino que es algo con lo que un actor crece el doble.
Claro.
Y yo creo que es una maravilla poder dedicarse a esto en estos tiempos que corren, los que, bueno, pues lo habitual ahora mismo es hacer monólogos o diálogos de risa con un sofá, ¿no?
Sí.
Poder hacer un Shakespeare con 11 personas alrededor, como es el caso del Ricardo III, que estamos esta noche aquí en Orite, pues es un lujo en estos años de profesión que vivimos.
Nombrabas la Compañía Nacional de Teatro Clásico, donde estuvisteis trabajando, estuvisteis al frente de ella. ¿Qué supone para vosotros representar esta obra en Olite?
Bueno, la verdad es que es volver, hacía tiempo que no veníamos a Olite por cuestiones de calendario, porque siempre andábamos cruzados, y la verdad es que para nosotros volver a Olite es, estamos aquí reencontrándonos con el castillo y con todo lo que durante los años de la compañía y antes de la compañía. Ten en cuenta que nosotros ya empezamos a venir al festival en los primeros años de Olite, cuando estaba Rafael Pérez al frente, y luego cuando estábamos en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pues colaboramos con el entonces director, que era Leslie Pastor, y después con los siguientes. Es decir, nosotros tratamos de mantener el contacto con Olite desde antes y después de estar en la compañía.
Sí, porque hablabas de esa salud, ¿no?, que vive ahora toda persona que se dedica al mundo artístico, pero bueno, me imagino, ¿no?, que es una suerte en estos tiempos que corren, como bien decíamos, el poder contar, ¿no?, con festivales así para poder representar estas obras que siguen siendo referentes.
Sí, bueno, además los festivales son algo, yo creo que importante para los sitios donde se efectúan. Es decir, para Olite el Festival de Teatro Clásico ya es algo que además mueve el nombre del pueblo por diferentes sitios, se asocia con la cultura, tiene un entorno también arquitectónico maravilloso. Yo creo que esto dota de unas calidades, por ejemplo, al turismo, ¿no?, o a todos aquellos que quieran tener una referencia de este lugar, y igual que pasa con el resto de los festivales de teatro clásico, que, bueno, pues este no, digamos que ha sido una valoración, ¿no?, de lo que tendría que ser una inversión publicitaria para ganar todo esto, a una barbaridad. Creo que es un movimiento de sabiduría tener una localidad enlazada con un elemento cultural de este prestigio.
Pues Eduardo Vasco, de la compañía Noviembre Teatro, te agradecemos muchísimo que te hayas acercado a nuestros micrófonos aquí en Onda Cero Zona Media para poder hablar contigo, para poder acercarnos un poco más a esta representación que vais a hacer esta noche. Recordamos que va a ser en La Cava a partir de las 10:30 de la noche y que, bueno, vamos a poder ver un elenco de 10 y que lo disfrutéis muchísimo. ¿Eduardo?
Sí, que son 11 actores.
11 actores, he dicho 10. Ah, vale, me he liado.
Sí, sí.
Vale. Pues nada, esos 11 actores de lujo que vamos a tener en las tablas de los escenarios esta noche, como bien decíamos, a partir de las 10:30 en La Cava, en ese Festival de Teatro Clásico de Olite. Así que, Eduardo Vasco, director de esta representación, muchísimas gracias por haberte acercado, como bien te decíamos, a estos micrófonos. Aquí estamos para cuando quieras y que vaya muy bien. Muchísima suerte.
Igualmente, muchas gracias.
Un placer. 7 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y es tiempo ahora de contarles todas las actividades y los avisos que hay preparados para este fin de semana para que lo puedan disfrutar al máximo. Tenemos que hablar en primer lugar de La Raga, porque el Club BTT La Raga va a celebrar el domingo 31 de julio a partir de las 9 de la mañana la quinta marcha BTT de la localidad. Los deportistas van a poder participar en dos recorridos, uno de 25 kilómetros y otro de 50. La marcha será no competitiva, aunque este año va a haber control de tiempos por chip y también dorsales personalizados. Los participantes dispondrán de dos avituallamientos líquidos y también sólidos. Así que todos los inscritos online tienen que hacerlo antes del 24 de julio, tenían que haberlo hecho antes del 24 de julio y van a llevar una camiseta técnica y podrán optar a un sorteo de diversos regalos. Así que la inscripción todavía sigue vigente de otra manera, por 10 euros en www.rockdesport.com o también ese mismo día, como bien decimos, en la prueba de 8 a 9 menos cuarto de la mañana en el bar Redín. Nos vamos hasta Tafalla porque esta tarde a partir de las 8 en la sala principal del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea se va a celebrar el Festival 50 Aniversario del Grupo de Danzas de Tafalla. La entrada cuesta 5 euros. Y por otro lado, en Marcilla, mañana 30 de julio a las 10 de la noche en el patio del castillo de la localidad va a haber concierto a cargo de Disei. Y también un día después, el 31 de julio, hay celebración del Día del Niño. Seguimos en esa localidad, ahora hablamos de deportes, porque se va a celebrar el Día de la Piragua mañana 30 de julio, el sábado, desde las 4 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Además, es una actividad gratuita con entrada o abono que organiza el Ayuntamiento de Marcilla de la mano de Actividades Loca Aventura. Sobre todo en Peralta, con esas jornadas de piragua en la piscina que también será mañana, sábado 30 de julio, desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. La actividad será de remo en canoa por la piscina y para todas las edades. Además, es asequible a todo tipo de personas. La participación es gratuita, así que solamente habrá que esperar el turno. El monitor es Abel Pascual, Alberto Pascual. Desde Funes nos invitan a su taller gratuito dirigido a niños de infantil y primaria, en el que va a haber una gincana, también cuentacuentos, manualidades y mucho más. Así que anímense y disfruten mañana, el sábado 30 de julio, a partir de las 5 de la tarde en las piscinas de Funes. La entrada no es gratuita. Take it up, baby. Leganés avisa de ese campeonato de futbito que se está jugando ya y que tenemos fase final. Será el sábado 30 de julio a partir de las 10 de la noche todos los partidos de veteranos. Y ya a partir del lunes 1 de agosto también a las 9 y media habrá otro partido y también a las 10 y media. Así que ya saben, será en Funes, en el polideportivo de la localidad. Nos vamos ahora hasta Olite porque hay nuevo curso de Zumba. Se lo decíamos hace unas semanas y les recordamos que las fechas serán desde el 14 de julio que empezó hasta el 14 de agosto, los martes y los jueves desde las 7 y media hasta las 8 y media y las clases las imparte la profesora Raquel Jurío. Por otra parte, también hablamos de falces y recordamos ese día del ajo que también les hemos contado, así que sepan que desde las 9 y media de la mañana pueden acudir a la localidad para disfrutar de todas las actividades que hay preparadas para ese día. Y en Andosilla, el patio de las escuelas de esta localidad va a acoger el próximo 6 de agosto una cena temática de superhéroes organizada por los Quintos del 98 y también por el Motarrón. Los interesados tendrán que comprar sus tickets en la Venus. Con Rihanna ya nosotros nos vamos despidiendo porque llegamos a las 2 de la tarde, así que lo dicho, disfruten de esta tarde con todas las actividades que hay organizadas y también de todo el fin de semana. Recuerden que tienen el Día del Ajo en Faces, como les acabamos de decir, y también ese Festival de Teatro Clásico en Olite. El lunes nosotros volveremos a estar aquí, a escucharnos, estaremos aquí para escucharnos en su casa en Onda Cero, Zona Media. Hasta entonces.
Despedido a la selección olímpica española camino ya de Río. Todo lo que cabía esperar para un día como hoy. Incluso ya nos hemos acostumbrado.